AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Agradezco al señor secretario de Hacienda, don Rogelio Ramírez de la O, su disposición para con este espacio. Señor secretario, pues eso es una gran oportunidad para nuestro auditorio escuchar al titular de las finanzas en este país, sobre todo en momentos tan delicados para México y el resto del mundo. Gracias, señor secretario.
Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto.
Bien, señor secretario, pues a manera de resumen, ¿cuáles serían desde su perspectiva las fortalezas y las debilidades que guarda en este momento la economía en México? ¿Qué variables deben seguirse y cuidarse? ¿Y cómo debe seguirse empatando la política monetaria con la política fiscal para mantener este equilibrio en las finanzas públicas? Adelante, secretario.
Bueno, en primer lugar, las fortalezas están sobre todo en el compromiso del presidente de la República de mantener las finanzas públicas equilibradas. Ese compromiso vale oro, sobre todo cuando ya lo ha refrendado en el año 2019, en el año 2020, que fue un año muy difícil, y de nuevo en el año 2021. Para los mercados eso da una gran nivel de certidumbre, y ese es, desde el punto de vista de la política pública, el mayor nivel de fortaleza. Ahora, al interior de las finanzas públicas, la fortaleza viene a partir de una reasignación muy inteligente del gasto que comenzó incluso antes de que yo llegara a la Secretaría y que se ha mantenido de manera consistente. Esta reasignación implica que con los mismos recursos del presupuesto se están haciendo más cosas, sobre todo obra pública en el sureste y ahora en algunos otros regiones, y se están equilibrando las cuentas públicas porque la reasignación del gasto partió de que había niveles muy altos de desperdicio en ciertos renglones, se reasignaron, pero al mismo tiempo se ha cuidado mucho la recaudación, y en la recaudación ha habido también una ejecución bastante oportuna por parte del SAT de sectores que estaban acostumbrados a pagar menos de lo que correspondía pagar. Entonces, ahí está el centro de la fortaleza. ¿Qué debemos cuidar hacia adelante? Lo que debemos cuidar hacia adelante es la tasa de interés en los Estados Unidos. Terminó la era de las tasas bajas o de tasa cero y entramos a un ciclo de alza de tasas. Esas tasas, cuando comienzan a aumentar y en el grado en el que lo hagan, siempre golpean a los países emergentes y siempre golpean a México, porque nos encarece el costo del financiamiento y porque en la mayoría de las ocasiones causa una salida de los mercados en moneda local a los mercados en dólares, porque los inversionistas no saben cuánto va a durar el ciclo de alza de tasas de la Reserva Federal y dicen: yo estoy apalancado en dólares para invertir en pesos, no me voy a tomar el riesgo y me muevo al terreno seguro del dólar. Y esto es típico de los ciclos de alza de tasas de interés, y eso es lo que tenemos que vigilar nosotros. Hasta ahorita no ha ocurrido una salida que cause desequilibrio en el tipo de cambio. De hecho, el tipo de cambio se ha fortalecido por otras razones, pero ese es el tema con lo que tenemos que cuidar de aquí adelante. Es un ciclo nuevo y lo tenemos que ver como tal y nos tenemos que preparar. Y en cuanto a la política fiscal y la política monetaria, lo que le puedo decir es que la política fiscal siempre ha sido muy en un terreno muy de mucha precaución, es decir, cuidando los balances fiscales, evitando el endeudamiento por encima de lo que aprueba el Congreso, y la política monetaria pues también ha sido muy cuidadosa. En los dos terrenos, la política macroeconómica se encuentra en una mezcla de precaución, de un alto nivel de precaución. Comparada con otros países, la política monetaria en México no bajó las tasas en exceso durante la pandemia y fue muy oportuna en subirlas de nuevo. Aquí vale la pena que también mencionemos que en este gobierno hemos tenido un cuidado escrupuloso en reafirmar la autonomía del Banco de México, y es un renglón que no dudamos en que hay que reafirmarlo cada vez que se ofrece. Y aquí en la convención bancaria hubo un detalle sobre la publicación de la información sobre el aumento de tasa del Banco de México en la última reunión, y simplemente yo le quiero decir que fue totalmente involuntaria por parte de nosotros, en el sentido de que hubo un anticipo del momento en el que se dio a conocer el aviso, pero no hay
Dígame, señor secretario. Bueno. Sí, señor secretario, lo escuchamos, secretario. Sí.
Entonces lo que le quiero decir es que por mi parte como secretario de Hacienda y presente en la reunión de la Junta Monetaria, yo estoy obligado a informar al presidente de todos los eventos relevantes, porque los secretarios de este gobierno y de cualquier gobierno mexicano somos secretarios de despacho, es decir, tenemos un jefe inmediato y es el presidente de la República. Y por el lado del presidente, él está obligado a informar al pueblo en todos los temas que resulten relevantes. Hubo pues un desfase entre un momento y otro, pero fue totalmente, pues si usted quiere, involuntario en cuanto al impacto que pudo haber causado. Lo importante es que los avisos fueron no a sectores que tomaran ventaja económica de esos avisos, sino en el canal propio de la administración pública.
Señor secretario, en relación a este punto que usted mencionaba muy, muy importante, la revaluación del peso mexicano frente a la divisa norteamericana y otras, obviamente, ¿a qué se debe específicamente, pues no solo la estabilidad, sino en momentos la revaluación de nuestra moneda?
Se debe principalmente al diferencial de tasa de interés entre el Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos, que es un diferencial que alcanza niveles que no habían tenido en otros ciclos alcistas anteriores. Y el mercado lo que calcula aquí es que durante un marco de tiempo este diferencial va a prevalecer, y también al mismo tiempo ya diagnosticaron que la Reserva Federal, como solamente aumentó 25 puntos en lugar de 50 puntos, que era lo que se esperaba, también el mercado tomó un respiro y concluye que no hay una gran presión alcista en la Reserva Federal por las razones que tengan que tener las autoridades estadounidenses. Y en cambio por el Banco de México hubo una reacción también de mantener los aumentos en 50 puntos, y eso es lo que causó la reacción. Es decir, es una reacción a lo que habían anticipado que no se presentó, y lo que habían anticipado eran 50 puntos en Estados Unidos.
Señor secretario, este atractivo, como usted bien dice, de diferencial entre la tasa que se paga por inversiones en papeles gubernamentales en México con respecto a la de Estados Unidos, pues tiene todavía un gap muy, muy amplio. Es bueno y es malo desde su perspectiva como secretario de Hacienda. ¿Cuánto tiempo se podrá mantener y qué tanto le preocupa u ocupa que este tipo de dinero que llega a México, igual que ingresa, puede salir de manera inmediata?
Bueno, sí, siempre hay que preocuparse por eso. No es un principal tema de preocupación, porque sabemos que las finanzas públicas están en orden y que los inversionistas entienden perfectamente los equilibrios de la política pública mexicana y en especial de la política económica. No es un gran tema de preocupación porque no estamos desfasados en ningún desequilibrio, ni en la cuenta corriente externa, ni en la cuenta fiscal.
Señor secretario, deme tres minutos, por favor. No quiero atropellarlo con la guillotina. Estoy platicando con el señor secretario.
Estás abriendo.
Bueno, regresamos con el señor secretario de Hacienda. Muy agradecidos, señor secretario, con usted por estos minutos para con nuestro auditorio. Le preguntaba antes de la pausa, bueno, ¿a qué se debe la estabilidad, incluso la revaluación del peso mexicano frente a la divisa norteamericana y otras, obviamente, en estos primeros tres años de la administración del presidente López Obrador? Y decía usted, bueno, mucho tiene que ver este diferencial de tasas entre lo que pagamos por papel gubernamental en México y la de referencia en los Estados Unidos. Si bien en cuanto a inflación, pues andamos casi empatados con la de Estados, con la de Estados Unidos, esta parte positiva que sigue atrayendo capitales a nuestro país o inversión extranjera en papel gubernamental, por otro lado, pues no ha permitido que en México podamos tener también un costo financiero o tasas de interés que pudieran disminuir para seguir siendo atractivas e impulsar el financiamiento en el corto y en el mediano plazo, señor secretario.
Sí, de acuerdo. Ese siempre ha sido una disyuntiva en la política económica mexicana. La disyuntiva por los ejercicios históricos que hemos tenido en las grandes devaluaciones y después los programas de estabilización de los años 90 ha dejado como lección que es preferible la estabilidad cambiaria. En el largo plazo nos da más que las ganancias de corto plazo que nos pueden dar tasas de interés más bajas de manera artificial, porque cuando ocurren desequilibrios grandes, las ventajas de corto plazo desaparecen y lo que vienen son ajustes muy fuertes. Y ese es, digamos, un legado histórico de las experiencias mexicanas desde los años 90.
Señor secretario, este instrumento predilecto de la política monetaria de tasas de interés generalmente pues es para evitar un sobrecalentamiento de la economía. Después de la pandemia, y yo no sé si en este momento agregar las consecuencias de la guerra entre Ucrania o la invasión de tropas rusas a Ucrania pudiera también tener otras, que seguramente así será. Pero es muy importante señalar, señor secretario, que las tasas de interés en este momento o el movimiento en el costo del dinero se está dando por una contracción en la producción de muchos insumos que afectaron a la cadena productiva a nivel mundial. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia de aplicar este instrumento para mantener un equilibrio y buen crecimiento, entre comillas, en el corto y en el mediano plazo?
Sí, en efecto, hay diferentes causas de la inflación y el mercado lo que ve es una tasa de inflación y se preocupa por la alta tasa de inflación y espera una reacción de la autoridad monetaria. La autoridad monetaria tiene un solo instrumento, fundamentalmente, que es la tasa de interés, y tiene que trabajar con la tasa de interés y más que nada en el área de las expectativas del mercado. Es decir, si bien la tasa de interés no corrige problemas de oferta en los sectores que estén causando alza de precios por falta de oferta, sí tiene un impacto favorable sobre las expectativas. Entonces, el terreno de la autoridad monetaria está en, no solamente en la tasa, sino también en la generación de expectativas. Y por eso es que vemos que puede haber aumentos, aunque esos aumentos no están 100%, quizás solamente un porcentaje afecta los canales de la demanda, y el resto de los canales de la oferta que causan inflación no están afectados. Lo importante, sin embargo, es mostrar la consistencia, y el mercado lo que aprecia es respuestas consistentes una con la siguiente.
Señor secretario, independientemente entonces de este aumento en las tasas de interés para el objetivo que usted menciona, ¿qué otros para concluir este 2022 con un nivel menor de precios?
Mire, en efecto, vamos a tener impactos, sobre todo por alimentos, porque la zona de Ucrania y de Rusia que están involucradas son productores de trigo. Entonces, vamos a tener diferentes impactos. El gobierno va a estar respondiendo en la medida en la que sean oportunas las respuestas, y el presidente está también pensando y valorando qué más podemos hacer para reducir la presión. Ya estamos taponando el incremento en el precio de la gasolina, y eso cuando menos le está quitando un par de puntos porcentuales, si no es que más, al índice de inflación. Si no hubiéramos respondido con esta política que está implantada desde el inicio de gobierno, cubriendo el exceso de aumento del precio de la gasolina con recursos del IEPS y después con otros recursos, la inflación estaría 3 puntos o dos, cuando menos 2 puntos porcentuales arriba de lo que hoy está. Y eso estaría bastante más preocupante. Entonces, hay respuestas de política que se tienen que encontrar para los momentos, y no las vamos a agotar, vamos a estar trabajando en ellas. Al mismo tiempo, sí estamos viendo hacia adelante que tenemos condiciones muy buenas de crecimiento. Es cierto que en el primer trimestre ya no crecimos, en parte por la nueva etapa de pandemia, pero también por las cadenas de suministro, pero no quita que el 4% que habíamos calculado para el año 2022, aunque no se materialice en el año 2022, sigue siendo un porcentaje bastante alcanzable una vez que quitemos estos impactos externos, que pues cuando formulamos los planes no estamos esperando impactos que no están en el radar. Pero sí es alcanzable, no se va a materializar en el promedio de los 4 trimestres de este año, pero en cuanto veamos que hay menores presiones internacionales y que el COVID ya va de salida y que ya no hay COVID, etcétera, la economía sí tiene toda la capacidad para alcanzar el 4% de crecimiento en el promedio de 4 trimestres que estén libres de esos impactos. Si se siguen presentando los impactos, pues por supuesto que vamos a tener que ajustar nuestra expectativa, pero no es regresar a una tasa de 1% o de 2% como si no se hubiera completado la recuperación y hubiéramos regresado a un terreno más de debilidad.
Señor secretario, sé que su agenda es muy apretada, tenemos muy pocos minutitos, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo pueden mantener el subsidio a las gasolinas que está siendo compensado por el aumento en el precio del petróleo que se ve reflejado en los ingresos por nuestras exportaciones?
Se puede mantener por todo el periodo en el que los precios del petróleo sigan aumentando. Uh-huh. Si el precio del petróleo aumenta, el precio de la gasolina aumenta. Si el petróleo baja, la gasolina baja. Si el petróleo nos está dando ingreso de exportación por petróleo crudo por un renglón, y el jet de gasolina nos está demandando apoyos al precio de la gasolina por otro renglón. Ese renglón en donde hay un signo de más en el ingreso se anula o se compensa con el renglón en donde hay un signo de menos. Y esa es la manera como está realmente hecha natural la cobertura entre precio de crudo y el IEPS de gasolina.
Señor secretario, usted ha puesto mucho énfasis desde su llegada como titular de Hacienda a la necesidad de atraer nuevas inversiones, sobre todo de largo plazo, para la creación de muchos empleos y el crecimiento económico. Se sustenta en tres variables, como bien decía usted al principio: credibilidad, confianza y certidumbre. ¿Cuáles serían las bases para refrendar y mandar este mensaje al resto del mundo?
Ahora estamos ya más activos en el plan de reatraer industria que se fue a Asia en los años 90 y a finales de los 90 y principios de los 2000. Y esta industria que se ubicó en Asia ya descubrió el consumidor, el gobierno, el Congreso de los Estados Unidos, nosotros mismos en México, pues que no podemos darnos el lujo de tener tantas cadenas de suministro tan expuestas en Asia y que las ventajas de costos de Asia ya no son tales con respecto a las de México. Entonces, estamos trabajando mucho y vamos a reafirmar el trabajo con contrapartes en Estados Unidos para hacer una campaña más activa para traer industria de regreso a Norteamérica y, en el caso nuestro, a México.
Rapidísimo, tenemos dos minutitos, secretario, sí. Me están diciendo, pero muy importante. Se requieren, dicen los analistas en México y Estados Unidos, cambios profundos o esenciales en la iniciativa de reforma eléctrica para mantener esta estabilidad y crecimiento. ¿Cuál sería su opinión, secretario?
Pues mire, ya la iniciativa ya está en el terreno del Congreso. La opinión que teníamos la dimos en la oportunidad en la que nos solicitó para efecto de la iniciativa de ley. Ahorita ya no sería correcto de mi parte estar dando opiniones cuando está en el Congreso y el Congreso tiene que decidir, porque entonces no quisiéramos estar interviniendo con procesos legislativos en donde no tenemos ya un lugar para hacerlo. Lo que le puedo decir es que los cambios profundos todos han sido desde 2019 para acá, todos en un terreno afirmativo de que la economía va a tener mayor capacidad de sostenibilidad en el mediano y largo plazo, porque se han pavimentado áreas que estaban muy descuidadas. Y esto es en el terreno de la salud, en la infraestructura. Ustedes ya vio el aumento en los salarios mínimos, también la corrección en el esquema de outsourcing.
En Soriana, Six Pack de 2X Lager y Heineken.